Padre Celestial, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. La única razón por la que estamos aquí es por tu gracia y tu misericordia, Señor. Estamos muy agradecidos contigo. Gracias por tu iglesia. Gracias porque sabemos y estamos seguros de que tú empiezas la obra, tú la continúas y tú la terminarás en cada uno de nosotros, Señor. Y estamos confiados en ti, seguros en ti. Gracias, Señor, te ruego por este tiempo, que sea tu palabra predicada en nuestros corazones. Yo estoy convencido, Señor, en mi mente y mi corazón, que tu iglesia no necesita la sabiduría humana, ni la filosofía humana, ni el consejo humano, Señor. Tu iglesia necesita tu palabra predicada expositivamente a cada momento de nuestra vida, Señor. Te ruego, por favor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que produzca arrepentimiento y que salgamos de aquí, Señor, más contritos, más humillados y amándote y adorándote a ti más, Señor. Por favor, glorifícate en estas peticiones, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Vamos a ir a Mateo 2, por favor. Amén. ¿Te gustó esa nueva forma? Ok, bien. Aquí vemos, Mateo 2, varias reacciones con respecto a la Navidad. Y cuando hablamos de Navidad, la Navidad afecta a la gente de diferentes maneras. Hay mucha gente que este periodo de diciembre es un periodo muy triste, un periodo de mucha amargura, de mucho dolor, por diferentes circunstancias. Alguna gente tal vez han perdido un familiar en diciembre, algunas personas tal vez pasaron un momento difícil en su casa con sus padres, tal vez de alcoholismo, tal vez de violencia familiar, de tantas cosas. Y para mucha gente diciembre representa un periodo difícil, un periodo triste de dolor y amargura. Para otras personas, Navidad significa un tiempo de compartir, de regalos, de familia, de fiesta, de vacaciones. Pero para cada uno de nosotros, la Navidad tiene una representación diferente. Y la única forma de que la representación de la Navidad o la reacción que tengamos hacia la Navidad sea de paz y de gozo para nuestras vidas es que Cristo sea el centro de nuestro ser. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Mateo 2 y esta historia en específico con nosotros en estos días? Pues tiene mucho que ver, porque vemos diferentes reacciones en este texto con respecto a la Navidad. Y la Navidad es el nacimiento de Cristo. Vean, y esta profecía del nacimiento de Cristo está en Isaías 9. Hay un montón de profecías, pero en Isaías 9, centenares de años atrás, está la profecía de 9:6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Eso es Navidad. El nacimiento del Rey dice que el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y eso debiera causar en nosotros una enorme alegría y un enorme gozo. Y vean qué interesante esto. El pueblo de Israel estaba esperando el cumplimiento de estas profecías y de estas promesas por mucho tiempo. Hubieron después de Malaquías 400 años de que no había un profeta en Israel. Fue un tiempo de silencio. Y ellos estaban esperando con anhelo la venida del Señor. Y es impresionante y muy interesante que la venida de Jesucristo pasara desapercibida para ellos. Y esto nos tiene que hacer pensar que la salvación solamente viene del Señor. Entonces, vemos que el pueblo estaba esperando realmente la venida del Señor. Estaban hablando de esto, era lo que se enseñaba en las sinagogas. Y aparecen los magos de Oriente, que no eran magos como esos que hacen trucos, ¿verdad? Como David Copperfield, eso no. Magos significa personas sabias, entendidos, filósofos, especialmente astrólogos, que tenían un conocimiento pues, de las ciencias y la cultura bastante elevado. Ahora, aparecen estos magos, estos sabios de Oriente, que no eran tres tampoco, se creyeron que era Melchor, Baltasar y el otro se me olvidó. No, no eran tres. Probablemente era una delegación bastante grande. Para hacer una introducción antes a esto, a ellos les tomó aproximadamente 2 años llegar a este lugar. Se cree que venían de Persia, aproximadamente 1800 kilómetros de distancia. Imagínense, es como ir de aquí, tal vez como a Chile, Venezuela. Imagínense a pie, ¿verdad? Porque no habían obviamente ni vehículos, aparte del camello, ¿verdad? No había avión ni nada de esas cosas. Entonces ellos tomaron este viaje. Obviamente tuvo que haber sido una delegación muy grande y obviamente tuvo que haber sido muy costosa. también para hacer este viaje tan largo que ellos tomaron para adorar al rey. Ahora, cuando ellos llegan a Jerusalén, ellos lo que están esperando en su viaje es encontrar una celebración, que la gente estuviera celebrando el nacimiento de Cristo, el nacimiento y el cumplimiento de tantas y tantas profecías con respecto de Cristo escritas en la palabra. Y cuando ellos llegan, ustedes vieron el video, llegan y toda la gente sigue las mismas cosas, están en el comercio, están hablando de sus diferentes cosas, hasta que esto llega a noticias del rey Herodes. Y aquí es donde empezamos a ver diferentes reacciones y diferentes actitudes que ellos tuvieron, pero que están escritas en la palabra de Dios para nuestra propia confrontación de nuestros corazones también. Y no pensar, ah, qué bárbaros ellos, cómo es que sabían todas estas cosas, hicieron todas estas cosas. Pero repito, están escritas en la palabra de Dios para que nosotros las examinemos y examinemos nuestro corazón y nos pongamos a cuentas con Dios, porque todos hemos fallado de estas maneras que les voy a explicar. Los magos, estos sabios de Oriente, eran gentiles. Y aquí es donde empieza el tema interesante. Las promesas estaban escritas principalmente para el pueblo de Israel. Eso se entendía, pero sabemos que el plan de Dios era unir los dos pueblos en un solo pueblo. Ellos eran los que tenían la palabra de Dios, los que la estudiaban, pero aparecen estos gentiles que vienen y hacen este viaje grande para adorar al rey. Ahora, ¿cómo sabían estos gentiles, estos sabios de Oriente, con respecto de esta profecía y esta promesa en la palabra de Dios? Muchos teólogos creen que por medio de Daniel, acuérdense que Daniel estuvo en Babilonia, en Persia, y ellos estuvieron constantemente predicando. Hay muchas profecías con respecto de Daniel, también con respecto a los últimos tiempos y la venida del Señor. Entonces se cree que ellos escucharon de esto por medio de Daniel. El punto es que llegaron a este lugar por pura gracia de Dios. Y eso nos enseña algo muy, muy particular. Los que más sabían, los que más esperaban este cumplimiento de las profecías, no hicieron nada. Más bien se perturbaron y reaccionaron mal. Pero Dios trajo para mostrar su gloria y su poder a estos sabios que venían desde Babilonia, desde 1800 kilómetros. ¿Para qué? Para adorar al rey y marcar el inicio de la mayor parte de la historia de la humanidad. Entonces, ellos vienen de esta distancia tan grande en kilómetros y llegan donde ellos y les preguntan. Vean, ellos preguntan, y la pregunta de ellos nos debería hacer pensar a nosotros, porque ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? O sea, y la pregunta de ellos muestra una cierta impresión, como, ¿por qué ustedes no saben? ¿Por qué no están celebrando? ¿Por qué, si ustedes estaban esperando esto, se supone que con tantas ansias no han hecho absolutamente nada? Y repito, los sabios de Oriente estaban ahí por pura gracia de Dios, porque nadie puede llegar a Cristo si no es porque el Padre los trae. Y el enfoque no está obviamente en los magos de Oriente, pero sí la enseñanza que nos deja esto. Están ahí, le preguntan al pueblo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está su rey que acaba de nacer? Y ellos se quedan perturbados y ellos les explican, vimos su estrella que salía y era una estrella impresionante y hemos venido a adorarlo. Entonces el rey Herodes escucha y vean qué interesante esto. Dice que se perturbó profundamente, se perturbó el rey Herodes y se perturbó todo el pueblo de Israel. Un momento, estaban esperando al rey de reyes, al señor de señores, al Mesías prometido. Yo entiendo en mi lógica que Herodes se perturbara porque Herodes iba a pensar, este rey que van a hacer me va a quitar el puesto, aunque aún eso es absurdo, porque el rey Herodes tenía 30 años de reinar y ya estaba cerca de morir. Pero vean, en su corazón perverso, tan lleno de engaño, tan lleno de avaricia y de celos. Pero el pueblo, y la palabra es tarazo, o tarazó en griego, y significa que tuvieron mucha perturbación, como cuando uno tiene una muy mala noticia, o cuando una noticia le provoca a uno mucho enojo. Entonces, se perturbaron, se enojaron, se molestaron, se inquietaron. Entonces Herodes dijo, ok, estos sabios vienen de Oriente, Vamos a ver si estos sabios saben algo. ¿Y a quién llamó Herodes? Llamó a los sacerdotes, a los escribas, o sea, a los religiosos, a todos aquellos que parecían piadosos y que parecían sabios. Y eso es impresionante. Herodes los llama, los convoca, y esta convocatoria que hace Herodes, pongan atención, no estaban en una reunión privada. Cuando los convoca, la gente del pueblo está escuchándolos. Y presta atención a esto, porque Herodes les pregunta, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Y vean, sacerdotes y escribas, estos religiosos estaban reunidos. Ellos no dijeron, Herodes, dale un momento, vamos a ir a buscar la información. No dijeron, tenemos que hacer una reunión para ponernos de acuerdo, a ver dónde nacerá el Mesías. Sino que todos al unísono, inmediatamente, dijeron, en Belén de Judea, juntos, todos estaban de acuerdo. No ocuparon ir a buscar a otros lados, no ocuparon hacer un consenso entre ellos. Dijeron, juntos, en Belén de Judea. Y además dice, y aquí es la parte interesante, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es esto? Porque así dice el profeta. Y traen a colación el versículo bíblico, y tú Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, estaban ellos claros del lugar del nacimiento, ¿sí o no? Estaban claros porque así decía la profecía y la citaron todos juntos. Entonces estaban todos de acuerdo. Y esto es bien impresionante esto, porque ellos no hicieron nada. Y vamos a ver eso más adelante. Entonces, vamos a ver la actitud de Herodes al saber estas noticias. Dice que Herodes después convocó a los sabios, ahora sí, a una reunión privada. Es súper interesante. Porque Herodes ya estaba seguro de que era en Belén. Ya estaba seguro de que el nacimiento del Mesías era evidente. De que el Mesías prometido había nacido. Entonces Herodes convoca ahora sí a los sabios a una reunión privada y les dice, sabios de Oriente, vayan ustedes, busquen al niño y cuando lo encuentren me vienen a decir a mí para que yo también vaya y lo adore. Y esto es impresionante, porque obviamente era una gran mentira. Herodes estaba perturbado en su corazón, estaba con mucho odio, con muchos celos, con mucha envidia, pero él pone una apariencia de piedad con los sabios. Y cualquiera de nosotros, probablemente que le escuchara al rey Herodes hablar esas cosas, diría, wow, si él también quiere adorarlo, corramos para avisarles, ¿sí o no? Por eso Dios, en sueños, los manda a ellos por otro camino luego, para que eso no suceda. Pero bueno, entonces Herodes pone una fachada, muestra una piedad realmente que lo que hace es querer tapar lo que había realmente en su corazón. Porque ya sabemos lo que Herodes hizo después, que mandó a matar a todos los bebés. ¿Verdad? Entonces, la falsa piedad siempre parece buena por fuera, pero por dentro está llena de corrupción. Entonces, los religiosos tenían una falsa piedad, el rey Herodes tenía una falsa piedad, parecía bueno. Entonces parece que es bueno y la gente, inclusive, yo imagino que la gente del pueblo dijo, wow, si se hubieran dado cuenta de esto, no estaban en este momento en esta reunión privada. Pero los sabios de Oriente pensaron en ese momento que Herodes era un hombre piadoso, un hombre que realmente quería adorar al Señor y un hombre que realmente estaba esperando con ansias el nacimiento del Mesías. Sin embargo, sabemos que no es así. Quiero que vayamos a 2 Timoteo 3. Porque 2 Timoteo 3 nos enseña y nos da una descripción de lo que significa la falsa piedad. 2 Timoteo 3 dice, Timoteo, acuérdense que Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, ya Pablo estaba cerca a fallecer cuando escribió esta carta y había mucha urgencia en Pablo. Le dice, Timoteo, es bueno que sepas, le dice, es muy importante que sepas esto, con mucha urgencia. Dice que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Quiero hacer una pausa aquí. Pablo se está refiriendo a los últimos días, a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, en el griego, estos textos aparecen en presente, lo que evidencia que era algo que estaba sucediendo ya. Por eso Pablo más adelante les dice, evita a estas personas. ¿Okay? Entonces Pablo se está refiriendo a los últimos tiempos, pero era algo que ya estaba sucediendo y que sucede mucho ahorita. Dice el versículo 2, dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Ahora, ve lo interesante de estas cosas. Si nosotros leemos del versículo 4 hacia arriba, vamos a decir, claro, hay mucha gente de eso en la calle. Vemos mucha gente que tiene estas características, pero yo no. Podríamos decir fácilmente, ¿sí o no? Pero vean lo que Pablo les dice. Actuarán como personas de piedad, actuarán como personas que aman a Dios, actuarán y tendrán la apariencia de ovejas, pero no son. Entonces, se está refiriendo a gente que puede estar metida en la iglesia, se está refiriendo a gente que pueda inclusive estar enseñando, gente que inclusive puede estar enseñando en púlpitos, o gente que son pastores o tienen iglesias. Y yo cuando estaba leyendo esos textos, yo tuve que parar y decir, Señor, perdóname porque yo he hecho estas cosas. Perdóname porque yo a veces he tenido una falsa piedad. Pero vamos a ponerle la lupa a estas cosas. Dice, amadores de sí mismos. Obviamente este amor por sí mismo es un amor contrario al amor por sí mismo que habla la palabra de Dios. Porque el amor por sí mismo, conforme a la palabra de Dios, conforme a Cristo, se demuestra amando al prójimo, ¿sí o no? ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Le preguntaron a Jesús. El primero, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hay un amor por uno mismo real, glorificando a Cristo, eso se va a manifestar en amor hacia los demás, y entrega a los demás, y servicio a los demás, no en uno mismo. Entonces, el amor a sí mismo que se está refiriendo aquí, no es el amor a sí mismo conforme a la palabra de Dios, es otro, es el que está lleno de avaricia, y el que está lleno de yoísmo, y el que está lleno de buscar los placeres para solo la persona, sin importarle si el hermano o la hermana no tiene que comer, sin importarle la situación de los demás, sin importarle orar por los demás. Y entonces, ¿cómo se demuestra este amor por sí mismo que es contrario al amor bíblico? Obviamente se muestra en una jactancia por el dinero, en estar pensando en el yo, qué es lo que yo ocupo, qué es lo que yo voy a hacer ahora en el 24 de diciembre, qué es lo que me van a regalar a mí, qué es lo que yo le voy a pedir al niño, esas cosas, ¿sí o no? Entonces se manifiesta ese amor, ese yoísmo de muchísimas maneras. Dice más adelante que son fanfarrones y orgullosos. Fanfarrones es esa persona que se pasa burlando de todas las cosas. Engañosos que pasan mintiendo. Orgullosos que se burlarán de Dios, serán desobedecientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado. Dice que no aman ni perdonan. No aman ni perdonan. ¿Cuántos de ustedes acá el día de hoy tienen a alguien que no han perdonado? Tal vez un papá o mamá, ex esposo, ex esposa, familiares, algún jefe de trabajo, algún ex jefe de trabajo, ¿a quién no has perdonado el día de hoy? Y esto, repito, es para examinar nuestros corazones y poner estos textos fuertemente delante de nosotros para confrontar nuestros corazones. Dice que las personas que tienen apariencia de piedad no perdonan, pero parece que sí. Quizás estás enojado con un hermano o una hermana tuya, y estás tal vez en el grupo pequeño, y lo saludas como si nada, pero por dentro estás lleno de odio por esa persona. Y la palabra de Dios dice que si odias a tu hermano es como un homicidio. Jesús lo enseñó. Mateo 5, 6 y 7 enseña estas cosas, de cómo está el corazón realmente de la persona. Y no importa lo que tú muestres por fuera, eso no importa. Inclusive, tú puedes engañar a tus hermanos, puedes engañar a los pastores. Por supuesto que sí, porque no somos adivinos. Ustedes pueden venir y decir cualquier cantidad de cosas, hablar súper bonito, venir aquí, levantar las manos y cantar, pero Dios sí conoce tu corazón y Dios te va a pedir cuentas por lo que hay en tu corazón, no por tu fachada. Y ustedes saben que Nicaragua sufre mucho por el huehuense y la fachada y la hipocresía y tener una imagen falsa que no es la real, que no es lo que está en el corazón. Y estas cosas debiéramos todos estudiarlas y meditar sobre estas cosas que están también impregnadas en la cultura y cómo la cultura nos afecta también a nosotros. Pero, repito, no aman ni perdonan. Entonces, una característica de la falsa piedad, dice que calumnian a otros. Y esta palabra calumniar es hablar mal de los demás. Entonces, tal vez estás ahí criticando a los demás o hablando mal, o cualquier defecto que ya viste en la persona estás criticando, o inclusive estás viendo en qué momento puedes meter un veneno para hablar mal de la persona. Y repito, todas estas cosas salen también del orgullo, de creerte más que los demás. Entonces, que calumnian. Y vean lo que sigue adelante, dice: no tendrán control propio. El control propio, el dominio propio, es parte del fruto del Espíritu en la persona. Gálatas 5:19, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Pero dice la palabra de Dios que los que aparentan piedad no tienen control propio. Y estas épocas de diciembre, generalmente hay mucha fiesta, hay mucha tentación y diferentes actividades y toda la cuestión. Entonces, no tener control propio significa quizás no decir que no a una fiesta. Quizás la fiesta del trabajo no es una fiesta que van a glorificar a Dios. Entonces, si tienes dominio propio dado por el Espíritu Santo, vas a decir no. O si vas a estar ahí en la fiesta y te ofrecen un litro de whisky o de ron, vas a decir no. Y no te va a dar vergüenza como hijo de Dios, como creyente. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para llevar una vida de piedad y rectitud. Si eres hijo de Dios, obviamente. Pero si no eres un hijo de Dios y no estás viviendo conforme a Cristo, siendo guiado por el Espíritu Santo en todas las cosas, y no estás dando fruto de justicia, estás mostrando una falsa piedad que fácil va a caer. ¿Sí o no? Entonces vas a estar en una fiesta, te ofrecieron un trago de ron, y como no estás viviendo en Cristo, no estás creciendo en santidad, no estás creciendo en el conocimiento de Cristo, fácil te fuiste. Y esos tiempos de diciembre son tiempos difíciles y son tiempos donde hay mucha tentación, no solo de licor o de fiestas, pero también hay mucha tentación de, hay vacaciones, me voy de la iglesia. ¿Y cuánta gente se va? Y eso es tristísimo. Y ahí aparecen por ahí el 15 de enero. No andaba muerto, andaba de pachanga. Como que si fuera eso, ¿sí me explico? Como que si fuera eso una vida de rectitud y una vida que agrada a Cristo. Y vemos en Mateo 2, de nuevo para nosotros, ¿cuál es la reacción que tenemos nosotros ante la Navidad? Real, ¿es un tiempo para glorificar a Cristo con todo nuestro ser o es un tiempo para andar en el mundo? Hay mucha gente dice, y gente que dice ser creyente, no, voy a irme a dar una vuelta por el mundo, ahora es diciembre, voy a irme de bacanal, ya en enero regreso otra vez a la iglesia. ¿Cómo una persona con una piedad genuina y real, una persona que ha sido comprada con la sangre de Jesucristo, puede actuar así? Pero repito, cuando la palabra de Dios habla de estas cosas, está hablando de gente que está en la iglesia. Porque si no fuera gente que está en la iglesia, Pablo nunca hubiera dicho, ellos tienen apariencia de piedad. Porque en la calle conocemos mucha gente así, ¿sí o no? Que no tienen apariencia de piedad. Les encanta la fiesta, tomar licor y ponen cuanta cosa se les ocurra. ¿Sí o no? Y hasta se jactan de sus pecados. Pero no se está refiriendo Pablo a esas personas. Se está refiriendo a personas que aparentan, que tienen apariencia de piedad, apariencia de religiosos, apariencia de cristianos. Y esto es algo que nosotros debiéramos meditar profundamente en nuestro corazón, y es qué testimonio estamos dando nosotros de Cristo. La persona en el trabajo, en tu trabajo, sabe que eres cristiano. ¿Alguna vez has dicho no a alguna cosa que va en contra de la fe y no te ha importado lo que sea y simplemente has dicho no, esto no, porque eso no glorifica a mi Padre? O en el trabajo nadie sabe que tú eres cristiano. Entonces, si nadie sabe en el trabajo que tú eres cristiano, o si en el trabajo solo hablas chistes vulgares, solo hablas de la banalidad del mundo, te comportas te comportas como las personas del mundo, quizás tú no eres creyente. Quizás estás engañado y estás viviendo una falsa piedad. Y repito, la falsa piedad siempre, siempre se va a ver buena por fuera, pero siempre va a estar llena de corrupción por dentro. Dice que traicionarán a los amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Entonces, este tiempo de diciembre es un tiempo donde hay muchas promociones para el placer, muchas cosas para la vanidad. Pero dice que la falsa piedad se demuestra en que estas personas aman más la vanidad, aman más los placeres de este mundo. Entonces, iglesia, este no es un mes para apartarse de Cristo. Más bien es un mes para aferrarse más a Cristo. No es un mes para irte a tomar licor. No es un mes para irte de fiesta. No es ni siquiera un mes para gastarte todo tu aguinaldo en regalos. Es un mes donde tú debieras darle la gloria y la honra a Cristo más que cualquier cosa. Entonces repito, ¿cómo es tu vida fuera de la iglesia? Porque aquí puedes llegar, puedes cantar, puedes alabar a Dios, puedes orar, pero afuera de la iglesia, ¿cómo es tu vida afuera? Una piedad recta va a ser una piedad congruente en todas las cosas. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Nunca, nunca vas a poder engañar a Dios. Y todo lo que siembres, vas a cosechar. Si siembras para el Espíritu, dice que del Espíritu cosecharás una abundancia de fruto del Espíritu que glorifica a Dios. Pero si cosechas para la carne, de la carne cosecharás pecado y muerte. Luego tenemos a los religiosos. Y es impresionante. Tenía mucho conocimiento sobre religiosos. Todos los religiosos creían en Dios, ¿sí o no? Sí creían, por supuesto. Pero ustedes saben que la fe genuina ocupa tres cosas. Ocupa conocimiento. Conocer el conocimiento de Dios. Ocupa creer. Y ustedes saben que la palabra de Dios dice que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Ok? Entonces, ellos tenían estas dos cosas, pero les faltaba la tercera, que es confianza, que es cuando ese conocimiento fragmentado en la mente llega y rompe lo más profundo del corazón y rompe todo argumento y toda mentira que se levantaba contra el conocimiento de Cristo y rompe y hace que la persona se humille y se arrepienta de sus pecados y entregue su vida a Cristo. Eso es una obra que solo pasa por la gracia y la misericordia de Dios. Ningún hombre puede provocar eso. Pero ¿cuántas veces tal vez has sido moralista o estás confiando en tus propias obras de justicia para justificarte delante de Dios? Y vienen de la mano, porque está primero la piedad falsa, luego vemos los religiosos, yo sé muchas cosas. Y quizás has caído en la tentación de decir, yo sé mucho de la Biblia, ustedes no saben nada, solo yo sé, y estás usando ese conocimiento para pelear, pero no estás usando ese conocimiento para arrepentirte de tus pecados y para decirle, Señor, gracias por rescatar a este hombre pecador muerto que estaba tirado en el suelo, muerto en sus delitos y pecados, odiándote. Gracias por rescatarme. Gracias por abrir mi entendimiento para amarte más, para adorarte más, para glorificarte más. Señor, usa mi vida para yo predicar a otros. Pero si no nos estamos evaluando nosotros mismos primero, el conocimiento que tengas o creas tener de Cristo no va a terminar nunca la rectitud de tu corazón delante de Dios. Nunca. No importa lo que tú sepas, te puedes saber de teología sistemática, teología bíblica, teología histórica, te puedes haber leído todos los libros de Calvino, la institución de la religión cristiana, que no determina eso en absoluto tu corazón delante del Señor. Lo que va a determinar tu corazón delante del Señor es cuando ese conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios y que Dios te está revelando a través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de tu meditación, rompe y quebranta tu corazón y humilla tu corazón. Pero si eso no está pasando, si eso no está pasando en tu vida, tal vez tienes que hacer una pausa y decir, Señor, yo no quiero estar estudiando tanto para mi mente, no quiero llenar mi mente, por favor, Señor, que esto que estoy aprendiendo rompa mi corazón y quebrante mi corazón y mi vida. Porque si no, te vas a llenar de conocimiento fragmentado, que es un conocimiento sin fe, y es un conocimiento que no te va a edificar a vos ni a nadie. Porque lo único que vas a estar haciendo es confiando en tus propias obras de justicia para justificarte delante de Dios. Y teniendo una apariencia de que sé mucho, y yo soy el que sé más, y soy el que merezco más, en lugar de estar de rodillas delante del Señor diciendo, Señor, perdóname a mí. Y ustedes saben el ejemplo del fariseo y el publicano. Y siempre lo menciono porque es uno de mis versículos y mis versos favoritos. ¿Cuál fue la actitud del fariseo? Señor, gracias porque no soy como este publicano. Calumnia. De primera entrada, calumnia. Yo hago esto, hago lo otro, diezmo dos veces, no hago esto, no hago lo otro. Y quizás no lo hacía. Pero el publicano estaba apartado, y se pegaba con la mano en el pecho. No se podía ni siquiera levantar la mirada del dolor tan grande en su corazón por el pecado que había cometido. Y le decía, y su oración fue, Señor, sé propicio a este pecador. Sé propicio a este pecador. Ahora, ¿quién salió justificado de ahí? Si lo dijéramos en la sociedad, si le preguntáramos al pueblo de Israel en ese tiempo, si el pueblo de Israel estuviera viendo la oración de estos dos hombres, todo el pueblo de Israel y quizás nosotros diríamos, no, el hombre que salió justificado es el fariseo, porque él es el ejemplo a seguir para todos, ¿sí o no? Los fariseos eran el ejemplo a seguir y toda la gente los admiraba y les tenía gran respeto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que salió justificado no fue el fariseo, sino que fue el publicano. Que el publicano era la peor escoria para la sociedad. Era la persona más despreciable que podía existir en la sociedad israelita. Pero este, que nadie daba un 5 por él, que la gente lo despreciaba, fue el que salió justificado delante del Señor. Entonces, ¿cuántas veces has sido religioso? ¿Cuántas veces has sido moralista? Tu moralismo, tu religiosidad no te va a justificar delante de Dios. Porque solamente por la gracia de Jesucristo en nuestras vidas, solamente por el sacrificio de Jesucristo y su obra y su justicia en nuestras vidas es lo que nos hace justos delante de Él. Obviamente tenemos que vivir una vida de rectitud y una vida de santidad. Pero no podemos confiar en nuestras obras nunca, porque nuestras obras son imperfectas, son malvadas, perversas. Y nunca de nosotros mismos vamos a poder generar algo bueno. Apartados de Cristo, nada podemos hacer. Y si hoy podemos hacer algo bueno, que nace del Espíritu Santo en nosotros, es solamente por la gracia de Dios. Si hoy podemos obedecer la palabra de Dios, si podemos caminar en santidad y en integridad, déjame decirte que es solamente por la gracia de Dios, porque ninguno de nosotros puede producir nada bueno. Y me impresionan estos religiosos bastante, y me confronta mucho mi corazón también. Sabían la palabra de Dios, esperaban este momento, sabían que el momento había llegado y no hicieron nada. Y aquí vemos el pueblo también, cómo sigue esto. Y el pueblo, indiferente completamente, prefiriendo la esclavitud del pecado a la gloriosa libertad que Cristo va a dar y les iba a dar a los que creían en Él. Siendo indiferentes a las buenas nuevas de salvación, siendo indiferentes a lo que Isaías 9 pronosticó, predijo con respecto al Mesías, que le era el príncipe de paz, el Dios todopoderoso, consolador, el que iba a traer la salvación a sus vidas. Pero no fue así, sino que fueron indiferentes. Y la indiferencia hacia Cristo es evidencia de una fe falsa. Porque es imposible que una persona que ha creído en Jesucristo en su corazón y ha entregado su vida a Él pueda ser indiferente a las cosas de Dios. No es posible. Y la indiferencia se manifiesta de muchísimas maneras. Tú puedes ser indiferente hoy al escuchar las buenas nuevas de salvación, que hay un Dios que salva. Puedes estar indiferente ante las prédicas. Puedes estar aquí sentado y las palabras que estás escuchando te entran por un oído y te salen por el otro. Puedes estar aquí durmiéndote, completamente indiferente a la palabra de Dios. Puedes salir de acá e inmediatamente borrar todo lo que acabas de escuchar. Eso es indiferencia. Puedes estar indiferente a las necesidades de los demás. Puedes estar indiferente a orar por los demás. Si alguien te llama para orar y no te importa orar por otra persona, eso es una muestra de indiferencia. Si no te importa asistir a los grupos pequeños con fidelidad, es una muestra de indiferencia. Si estás en un grupo pequeño y no compartes tus luchas, si no te importa lo que le está pasando a los demás, si no aprendes de los demás, es indiferencia. Si nunca oras, o si solamente oras por tus cosas, es indiferencia. Y así fue el pueblo de Israel, completamente indiferente ante las buenas nuevas de salvación, ante la noticia más grande y más gloriosa que jamás iban a escuchar, que el Mesías prometido había nacido y que Él iba a cumplir todo lo que estaba escrito de Él y que Él iba a ser obediente. Iba a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que por medio del sacrificio perfecto, todos los que creamos en Él íbamos a ser salvos. No había una noticia más buena que ellos pudieran haber escuchado, y aún así no hicieron absolutamente nada. Se cruzaron de brazos. Santiago enseña que la fe sin obras es muerta, y no es que las obras justifiquen, porque solo por la fe en Cristo. Pero obviamente la fe en Cristo genuina se va a manifestar en algo. Se va a manifestar en fruto del Espíritu, se va a manifestar en obras que Dios ha preparado de antemano para que lo glorifiquemos a Él. Entonces, no puede decir a alguien, ah, yo tengo fe, yo soy cristiano, y está cruzado de brazos, y nunca da pasos de fe reales para creer, para confiar y glorificar a Cristo con su vida. Si tienes una vida de indiferencia, si no te importa a Cristo, no te importa leer la palabra, pasar tiempo meditando, nunca oras por los demás, nunca oras a Dios por sabiduría, para crecer en el conocimiento de Él, nunca te arrepientes de tus pecados, tu fe es una fe falsa, es indiferente, como el pueblo de Israel, que oyeron las buenas nuevas de salvación, oyeron que el Mesías prometido había nacido, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hicieron absolutamente nada. Y es impresionante esto, porque estaban esperando esto con gran ánimo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos acá? ¿O cuántos de ustedes están acá y están indiferentes hacia Cristo? Vienen religiosamente para cumplir, aparecen de vez en cuando, escuchan, se van rápido, no le preguntan a nadie cómo está, nunca oran por nadie, no les importa ninguna persona. Es una señal de indiferencia. Y la indiferencia, iglesia, mata muchísimo la relación con Cristo. La aniquila. Entonces, Dios no quiere que seamos indiferentes para nada, en lo absoluto. Más bien, Él quiere que tengamos una actitud correcta delante de Él y que no estemos indiferentes a su palabra, diferente a los consejos que Él nos da por medio de su palabra, indiferente a los consejos que los hermanos en la fe nos dan también. Te voy a dar otro ejemplo de indiferencia. Si nunca preguntas para pedir sabiduría y consejo, cuando algo que vas a hacer, eso es indiferencia. Y es orgullo también y jactancia, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y Dios ha hecho la iglesia, ¿para qué? Como 1 Corintios 12 nos enseña, ¿verdad? Como todos los miembros en un solo cuerpo, apoyándose en diferentes cosas. Por ejemplo, lo dije al inicio, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo no podría hacer esto, no tengo el talento para hacer esta tarima con la madera. Soy muy, muy inútil trabajando con madera. Pero gloria a Dios que hay otras personas que sí. Entonces, igual funciona en la iglesia. Hay diferentes dones y Dios quiere que los pongamos todos a la obra de Cristo para edificación de la iglesia. Pero si tú tienes tu don y te guardas tu don y eres indiferente y nunca lo pones en práctica, ¿cómo puede ser eso una muestra de una fe genuina en Cristo? Pero repito, puede hacer que seas creyente y estés indiferente a la palabra de Dios. El mensaje de hoy es para exhortar cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, a mí mismo, en cuántas veces yo he sido indiferente a Cristo o indiferente a su palabra. Entonces, piedad falsa, ¿cómo se manifiesta? Religiosidad, moralismo, indiferencia. Estas tres cosas matan, aniquilan la relación que tenemos con Cristo. No son actitudes ni reacciones correctas, y son actitudes que podemos ver que están palpables en este tiempo de diciembre. Cuánta vanidad, qué ofertas, qué fiesta, qué bacanal, sí o no. Pero la actitud correcta de nosotros debería ser: Señor, por favor, líbrame de todas estas cosas, líbrame de la sociedad, líbrame de tanta mundanalidad, líbrame de todo eso, Señor, y que yo esté más bien más de rodillas delante tuyo, más orando más, más meditando en tu palabra, más viendo por las necesidades de los demás que por las necesidades mías, más orando por los demás, más preocupados por los demás y menos preocupado por mí mismo. Pero si estás pensando Ah, todo el año fui a la iglesia. Me merezco ir a echarme unos traguitos. Por favor. ¿Cómo puede estar el amor de Cristo en tu vida? Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Y repito, Dios nos ha dado todo lo necesario para llevar una vida que le agrada a Él. Amén. Si eres un hijo de Dios, Dios te ha dado su Santo Espíritu como garantía y un sello en tu corazón de que vas a estar preservado hasta el final, de que eres salvo y que esa salvación es segura, pero también de que Él te guiará a toda buena obra y verdad y que Él te protegerá y te librará del pecado. No significa que vamos a ser perfectos, porque tenemos cuerpos corruptibles y vamos a fallar, pero sabemos que tenemos el perdón de Cristo. Amén. Pero eso no significa que vamos a estar de libertinaje pensando que podemos hacer cualquier cosa, sino más bien meditando en la palabra de Dios, corriendo rápido a arrepentirnos cuando hemos pecado y le hemos fallado al Señor, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para librarnos de toda maldad. Pero diciembre y Navidad no es un mes para estas cosas. No es un mes para tener apariencias. Más bien debería ser un mes para glorificar más y más a Cristo. Y sabemos que Cristo no nació en diciembre. Sabemos que la Biblia no manda a celebrar la Navidad. Está bien. Pero ¿cómo te vas a comportar vos? Si tienes a Cristo, vas a querer celebrar a Cristo en cualquier momento y en cualquier mes. Y vamos a celebrarlo, y vale, les tengo una noticia. Vamos a celebrar a Cristo en esta iglesia en diciembre, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y todos los meses del año, por todo el tiempo que Dios nos permita tener vida. Amén. ¿Por qué? Porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la exaltación, y todos de nosotros deberíamos estar muy alegres, no solamente de que Cristo nació, sino de su obra perfecta, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario y dándonos vida eterna. Si tienes vida eterna el día de hoy, y si tienes a Cristo, tienes el regalo más grande que alguien puede tener. ¿Qué importa lo demás? ¿Qué importa el arbolito? ¿Qué importa la cena? Tienes a Cristo, tienes que estar completo. Porque no hay nada que importe más que Cristo. Entonces, no seas indiferente. Y esta Navidad no seas indiferente a Cristo. No seas indiferente a su palabra. No seas indiferente hacia mostrar amor y aprecio a los demás. No seas indiferente hasta a ver qué necesidades tienen tus hermanos. ¿Y qué cosas hay que orar por los demás? Llama ahí a tu hermano en un grupo pequeño y pregúntale, mira que puedo estar orando por vos. Y dígale, ya estoy cansado de orar por mí mismo. Ya yo quiero, ¿verdad? Porque muchas veces las oraciones son tan yoístas. Yo. Como que si fuéramos la última Coca-Cola en el desierto. En lugar de estar más bien humillados en nuestras rodillas, orando y clamando al Señor y diciendo, Señor, por favor, que yo tenga un corazón y una piedad recta, verdadera, delante tuyo. Luego, vemos los sabios de Oriente. Y esto me impacta muchísimo. Y nos enseña mucho a nosotros. Dice que cuando vieron a Jesús se llenaron de gozo. Se llenaron de gozo y de alegría. No les importó los 2 años que les tomó el viaje. No les importó el costo. Porque ellos tenían su meta fija en adorar a Cristo. Y así debiéramos ser todos nosotros como creyentes, con la mirada puesta en Cristo, apuntando hacia la meta. Pablo enseña mucho sobre esto, ¿verdad? Y da ejemplos de los corredores, de llegar, seguir y proseguir a la meta, hasta el llamamiento perfecto de Jesucristo. Entonces, es Cristo tu meta. Anhelas a Cristo con todo tu ser. Que tú puedes decir hoy, no importa lo que pase, no importa si la cena es arroz y frijoles. Yo tengo a Cristo y anhelo estar con Cristo por toda la eternidad. ¿Es ese tu anhelo, sí o no? Y eso, vean, y estos magos, estos sabios de Oriente nos enseñan mucho con respecto a esto, porque cuando conocieron a Cristo se llenaron de gozo. Y si tú conoces a Cristo y has confiado en Él y has creído en Él, tu vida debe ser una vida de gozo. ¿Por qué? Porque además de eso es un fruto del Espíritu. Repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Amén. Entonces, ¿qué significa este gozo? Que no importa la circunstancia. Va a haber momentos en que podemos tener una cena de pavo. Va a haber un momento en que la cena va a ser gallo pinto. No importa, porque tengo a Cristo y tengo el gozo en Él y no en las circunstancias. El gozo en Cristo no está determinado por lo que tenemos o lo que no tenemos. Por eso Pablo en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir en la abundancia, puedo vivir en la pobreza, estoy completo porque Cristo me fortalece y Cristo es mi todo. Entonces, Si estás pensando que tu gozo va a depender de que si puedes comprar un pavo, matar un chancho o cualquier cosa así, o que tu felicidad en la Navidad es porque tienes muchos regalos, déjame decirte que eso es felicidad temporal, es absurda. Al siguiente día, ya cuando abriste los regalos, vas a estar aburrido y triste. Ah, yo quería, ahora quiero otras cosas. Aunque te compraras toda la tienda de ropa, va a llegar un punto que vas a estar triste y vacío nuevamente, porque ese vacío solo Cristo lo puede llenar. Y me encanta cuando ellos llegan y conocen a Cristo, porque se llenaron de gozo y alegría real. Imagínense cuán cansados pudieron haber estado ellos de este viaje. Y no les importó absolutamente nada. Y vean, ni siquiera les importó esperar un poquito más ahí en el pueblo. Se fueron, siguieron. Ellos dijeron, esta gente no sabe, nosotros vamos a seguir. Otra gente pudo haber dicho, y si no saben ellos, nos embarcamos, ¿sí o no? Pero no, ellos tenían la mirada puesta en adorar a Cristo. Y su misión y su objetivo era solamente eso. Y hasta que no llegaran a ese punto, ellos no iban a estar felices. Y gloria a Dios por eso, porque cada uno de nosotros que conoce a Cristo ha llegado de la misma manera a Dios, solamente por su gracia y su misericordia. Porque el Padre nos trajo, y cada uno de nosotros, si tú eres un hijo de Dios, vas a tener que acordarte de ese día donde fuiste guiado por el Padre, conociste a Cristo, y fue el día de más gozo en tu vida. Y verá ser el día que nosotros nos acordamos con más alegría y más gozo. Y cada uno de nosotros deberá tener mucho gozo por nuestro Señor y Salvador. Luego dice, se llenaron de gozo, inmediatamente lo adoraron, se arrodillaron, en señal de humillación. Y lo que ellos estaban diciendo es, y repito, gente de Persia que tenían otros reyes y otras creencias religiosas. Ellos reconocieron que ese bebé que estaba en el pesebre era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocieron que era el Príncipe de Paz, el Dios Consolador, el Mesías, el Rey. Por eso ellos se hincaron y se arrodillaron delante de Él. No delante de mamá ni papá, ni delante de nadie más, delante del Rey glorioso. ¿Y qué hicieron? No llegaron con una agenda, ¿verdad? No llegaron, mirá, ¿qué me va a traer el niño? Y esta frase es una frase perversa que debiéramos quitar todos, yo creo, de nuestro léxico. ¿O qué nos va a traer Santa Claus? No, más bien es, Señor, ¿qué tengo que entregar yo a ti? ¿Qué tengo que entregarte yo a ti? Porque en todo caso, el que está homenajeado es Cristo, no nosotros y ni nuestros hijos. Y si podemos compartir en familia, es por la gracia de Dios para darle la gloria a Él. Entonces, ellos no llegaron con esta actitud de pedirle a Cristo algo. Llegaron con sus tesoros, cofres de tesoro, y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Y ustedes saben lo que eso representa, lo hemos enseñado y predicado sobre esto antes. Oro como rey y mirra como lo que él iba, incienso como profeta y mirra lo que él iba a suceder más adelante. Ok, pero ellos trajeron todos los regalos, entregaron todo al Señor. Reconocieron eso. Y entonces, ¿cuál va a ser la actitud de nosotros este mes? Y todos los meses siguientes es la que tuvieron ellos, de estar rendidos delante del Señor, no tanto buscando los regalos, porque muchas veces somos así. Amamos los regalos que Dios nos da, pero no amamos a Cristo. Y los religiosos que vemos eso, eran así. Más bien es, Señor, ¿qué tengo que entregarte yo más a ti? ¿En qué tengo que pedirte más perdón? Vean, iglesia, en diciembre es increíble la cantidad de cosas que se compran, que compramos muchas veces, ¿sí o no? Y gente, no sé si lo dije ahorita, pero tal vez en el primer servicio, hay gente que ya ha puesto en Facebook que ya se gastaron el aguinaldo. Y yo me quedo pensando, Señor, qué barbaridad. Y entonces, gente que se mete en deudas grandísimas por la avaricia tan grande, decir, yo quiero tener esta cuestión, y ya ese televisor de 62 pulgadas, quiero tener esto y me voy a embarcar, y no importa la deuda, después la pago. Y después en marzo, en abril, está llegando la gente del almacén a quitarles de la pantalla, ¿sí o no? Otra amargura. O llenos de deudas. Pero más bien, que la Navidad sea, Señor, ¿qué tengo que rendir yo a ti? ¿Qué cosas no te he dado? ¿Qué cosas están ahí, estoy luchando por entregarte a ti? Puede ser confianza, puede ser falta de confianza en el Señor, puede ser inclusive falta de perdón a alguien. Puede ser falta confesar algún pecado. Puede ser avaricia en tu corazón. Puede ser deseos perversos en tu corazón. Puede ser tal vez una tentación enorme que ocupa decir: Señor, por favor, líbrame de esta tentación. Algo que tú tienes que confesar. Y vean, todos los que han rendido su vida a Cristo, todos siempre le van a orar a Dios con fervor y pronta y fiel obediencia a su palabra. Siempre. El verdadero adorador va a orar a Cristo en espíritu y en verdad, va a ser obediente a su palabra y le va a orar con gran fervor, con gran gozo. Entonces, iglesia, ¿cómo vas a orar a Cristo este mes y todos los meses siguientes? Porque si Cristo está en el centro de tu corazón, en el centro de tu vida, tu actitud y tu reacción debiera ser como la de los sabios de Oriente, llenos de gozo, de rodillas, dándole gloria al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. No, repito, pensando en las cosas de este mundo, no pensando tanto en los regalos y estas cosas. Sin humillación no puede haber una adoración genuina a Dios. Que estemos humillados delante de Dios, y si Dios nos permite tener regalos, no estoy hablando que esté en contra de estas cosas, pero enseñémosles a nuestros hijos de dónde provienen realmente los regalos. Si tienes hijos, enseñarle esto de Santa Claus y esto, para empezar, es mentiras. Dios aborrece la mentira y aborrece el mentiroso. Es decirle a los hijos: vengan, vamos a tener un tiempo de adoración, un tiempo de oración, y que ellos desde pequeñitos entiendan que si tienen algo, un regalo, y repito, no estoy en contra de que le compren regalos a sus hijos, no es eso, es que ellos entiendan que provienen de la mano de un Dios de gracia, de un Dios de amor y un Dios generoso, que ha dado la provisión para que papá pueda comprar, o mamá puedan comprar este presente, pero que no sea que ellos estén desbocados y quieran llegar a Navidad por los regalos. Eso es perverso. Eso es decirle a los niños que pongan la mirada en los regalos y que no pongan la mirada en Cristo. En el árbol de la casa no tenemos ni medio regalo abajo del árbol, y no van a haber regalos debajo del árbol. Vamos a entregarlos después a, bueno, Diego no entiende, está muy pequeñito, pero con Emma, no quiero que ella tenga la idea de esperar este día por los regalos que están ahí, sino más bien que ella pueda entender que cualquier cosa que tenemos, el alimento, la ropa, que ella entienda profundamente, igual Diego y mi esposa y yo, que es por la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios ha sido excelente, ha sido grandioso, maravilloso y extremadamente bueno con cada uno de nosotros, ¿sí o no? No podemos quejarnos, deberíamos estar muy agradecidos, muy llenos de gozo, inclusive esperando el servicio del próximo domingo. Nuevamente decir: Señor, gracias, yo quiero compartir con mis hermanos, yo quiero llegar a cantar, a alabarte, yo quiero llegar y entregar mi vida a ti, y después el tiempo que yo pase con mi familia, que sea un tiempo para glorificarte a ti. No importa si tenemos un quesillo, un gallo pinto, o si hay una pierna de cerdo, eso no es lo importante. Y sepa, y te voy a decir algo, Dios en su fidelidad va a darnos alimento a todos de nosotros ese día. Amén, estoy completamente seguro de eso. Pero repito, que nuestro corazón esté rendido delante de Él, siendo agradecidos y humillados delante del Señor, no orgullosos y no poniendo la mirada en estas cosas, sino que podemos aprender nuevamente, pongamos la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, como Colosenses 3 lo enseña, y que nuestro anhelo más grande sea glorificarle a Él y exaltarle a Él. Y eso, un corazón así, va a romper cualquier religiosidad o cualquier autojusticia y cualquier vanagloria. Amén. Entonces, un amor en Cristo grande para estos tiempos y para el resto de nuestras vidas. Y mi anhelo y mi oración es que todos de nosotros le amemos más a Cristo hoy. Y he estado orando por mi propio corazón para no estar pensando en las cosas banales de este mundo, sino más enfocado en Cristo. Y vean, voy a leerles Isaías 9, del 1 al 7. Y repito, esto fue escrito aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo. Versículo 9. Y eso es algo para nosotros. Dice que el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz, refiriéndose a Jesús. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesa cargada de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Y estas son las buenas nuevas de salvación que tenemos el día de hoy. No solamente que Cristo nació, sino que su obra fue perfecta y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios le ha dado el nombre que está por sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Y eso es Navidad, que Jesucristo nació, creció y fue perfecto. Y que gracias a Él, tú y yo hoy podemos ser salvos. Porque todos de nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos corríamos de Dios, todos odiábamos a Dios. Y si nosotros hubiéramos estado en Israel, hubiéramos sido exactamente igual. Completamente indiferentes ante Cristo. Y no le hubiéramos adorado a Él. Y no le hubiéramos alabado ni entregado nuestras vidas a Él. Pero Dios hoy, por medio de su palabra, nos da también la oportunidad de creer en Él. Hoy no estás aquí por casualidad. Hoy estás aquí porque Dios te trajo. Entonces no salgas de aquí indiferente. No salgas de aquí pensando que tu religiosidad o tu moralismo pueden justificarte delante del Señor. Solamente la justicia de Cristo imputada en tu vida te puede justificar. Entonces, ¿estás adorando al Rey glorioso y majestuoso con un corazón contrito y humillado? ¿Es ese tu anhelo profundo en tu corazón de decir y leer estas palabras? Y yo no sé qué provoca eso en tu o cómo, qué reacción tienes ante esto. Pero mira la palabra de Dios, esta profecía y tantas profecías en la Biblia que se cumplieron perfectamente en Cristo Jesús, en nadie más. Todos los dioses del mundo están muertos, excepto Cristo. Cristo resucitó y por eso tenemos vida eterna y esperanza viva. Nadie se refirió de Cristo como está escrito en las palabras. Nadie en la historia de la humanidad dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Solo Cristo. Y solamente por Cristo podemos ser salvos. Y ese es el regalo más grande que podemos tener todos de nosotros. Nació un niño, un hijo se nos ha dado. Y su nombre, Consolador, Príncipe de Paz. Eso debería significar mucho para nosotros, para cada uno de nosotros. Y dejar de estar perdiendo el tiempo en tonteras, dejar de estar perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, dejar de estar poniendo la mirada en las cosas de este mundo que ya pronto pasarán, pero más bien poner la mirada en el Rey glorioso, en el Rey de majestad y adorarle a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra vida y con todas nuestras fuerzas y que nuestros hijos sepan quién es Cristo. Porque es responsabilidad de nosotros que ellos sepan quién es Cristo. Y si nosotros lo que estamos haciendo es, portate bien para que merezcas tu regalo, estamos haciendo mal. Porque cada uno de nosotros recibimos el regalo más grande que pudimos haber recibido por gracia y misericordia. Porque nada, ninguno de nosotros hizo nada para merecerlo. Y nuestros hijos tienen que aprender eso. Que si tienen un regalo no es porque hicieron algo bueno. Y yo le doy gracias a Dios de que mi hija nos ha portado muy bien este año. Porque me hace más fácil explicarle por qué tiene un regalo. Y le va a decir: hija, no te has portado para nada bien. Muchas quejas del kinder. Pero Dios es un Dios de gracia. Y yo quiero ser una persona, un hombre de gracia también. Y de justicia en el Señor. Igual para mi hijo. Igual yo anhelo que ese sea el deseo de cada uno de ustedes. No son las luces. No son los regalos. No es la cena. Es Cristo. Y si Cristo está en tu corazón, y si Cristo es el centro de tu vida, vas a tener una muy feliz Navidad y una muy gloriosa Navidad. Y sé que tus hijos van a sentirse muy dichosos de recibir un regalo que no merecen. Y van a poder entender la gracia de Dios más fácil cuando sean adultos. Porque nosotros, ninguno de nosotros ha merecido nada. De hecho, no merecemos ni siquiera estar acá, escuchar su palabra y poder meditar en esos textos. Amén. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Y vamos a orar. Orar por nuestros corazones y que todo lo que hagamos sea para glorificar a Cristo. No hay ninguna otra razón de la que existimos que no sea para glorificar a Cristo y deleitarnos en Él. Y Dios en su gracia y su misericordia nos da todo para que nos podamos deleitar en Él también. Y yo sé que si tú pones la mirada en Cristo, yo te prometo algo, vas a tener una cena hermosa en tu casa. Aún si estás con pocos familiares, aún si estás ahí solo con tus hijos, vas a tener una muy feliz Navidad llena de gozo y de paz, porque Cristo es el centro de tu vida. Pero si Cristo no es el centro de tu vida, no vas a tener una feliz Navidad nunca. Va a ser una Navidad vana, que tal vez te va a traer alguna felicidad temporal, pero nada más. Pero mi oración y mi anhelo y mi deseo es que todos de nosotros podamos glorificar a Cristo, que estemos llenos de su gozo, de su amor y su paz, y que podamos realmente glorificarle a Él en este tiempo y en estos días, repito, de tanta basura del mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos diste salvación sin nosotros merecerlo. Gracias porque nos has dado el regalo más grande que jamás pudiéramos imaginar, que jamás pudiéramos tener, que es tu Hijo, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por ser obediente, por darte a ti mismo, Señor, por humillarte al hacerte un hombre como nosotros. Gracias por tu obediencia y morir como morían los criminales cuando tú no hiciste nada, Señor, cuando tú fuiste completamente perfecto y cuando no hubo nada de pecado en tu vida. Gracias, Señor, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Gracias porque aún cuando yo te odiaba, Señor, estaba ahí, corría de ti, Señor, tú aún así moriste por mí y me diste el regalo más grande que puedo tener. Señor, haznos entender que si te tenemos a ti, tenemos todo, Señor, y que si no te tenemos a ti, estamos vacíos sin nada. No importa las cosas materiales que podamos tener, no importa la cena, no importa las luces o la cantidad de regalos debajo del árbol, no importa, Señor. Lo único que importa eres tú, y solamente en ti podemos tener gozo real, paz real, Señor. Y yo te ruego, Señor, que en esos tiempos que vienen podamos compartir, podamos tener tiempos donde tú seas el centro de nuestras vidas en cada instante, a cada momento. Quita de nosotros cualquier avaricia, cualquier anhelo por las cosas de este mundo, y danos un anhelo por ti fuerte en nuestros corazones. Amor grande por tu gracia, por tu gloria, por tu misericordia. Amor grande por ti, Señor. Por tu palabra. Y líbranos, Señor, de tentaciones, de nuestro corazón perverso y engañoso. Y, Señor, te damos gracias. Y no tenemos palabras suficientes para agradecerte tanto amor, tanta gracia y tanta misericordia en nuestras vidas. Tú nos has dado todo en Cristo Jesús, Señor. Y a ti te damos la gloria, la honra, por siempre y para siempre, porque tú eres digno de recibirla. Y gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor. Amén.